de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Jóvenes cubanos lanzan demandas innegociables al régimen desde redes sociales.
Reportan operativos de reclutamiento de jóvenes en Palmarito de Cauto en medio de tensiones regionales.
El proyecto Independiente Represores Cubanos añade a su lista jueces y fiscales por sanciones en Villa Clara.
Tribunal de La Habana condena al artista Fernando Almendares con un fallo lleno de errores en sus datos personales.
Y en los deportes, Indiana conquista el título nacional del fútbol americano universitario y el Real Madrid se mide esta tarde al Mónaco en la Champions.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy martes 20 de enero de 2026.
Como siempre, a esta hora tenemos la cita con la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. El equipo del informativo del mediodía está integrado hoy por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con las noticias de Cuba.
Desde un perfil en redes sociales, jóvenes cubanos lanzan demandas conjuntas al régimen, dejando un mensaje directo. Esto no es negociable ni simbólico. Yaima Pardo preparó el informe.
Un grupo de jóvenes cubanos difundió en el perfil de El Cuartico un video en el que exige transformaciones profundas e inmediatas en el sistema político, social y económico de la isla.
El partido no es Cuba. Ni un país no puede ser rehén de una ideología.
No puede haber dignidad donde solo existe una opinión, una voz y una verdad oficial.
Exigimos el fin del monopolio político.
Exigimos pluripartidismo real. Elecciones reales, poder que pueda perder.
Porque si ese poder no puede ser cuestionado, entonces es dictadura, llámalo como quieras.
Exigimos tribunales independientes donde la justicia, en lugar de solo castigar, también proteja. Exigimos que más nadie vaya preso por grabar, escribir o protestar. Porque si la ley solo sirve para silenciar, entonces no es ley, es represión.
A través de distintas intervenciones, en su mensaje rechazan el monopolio del poder del Partido Comunista y denuncian que Cuba no puede seguir siendo rehén de una ideología ni de una única verdad oficial.
Exigimos legalización plena de la propiedad privada. Entiendan de una vez que el cubano tiene el derecho de emprender sin tener que pagar el peaje ideológico. Porque si el Estado solo permite lo que le conviene, entonces no gobierna, domina.
Exigimos una educación que desarrolle la conciencia, que se enseñe a pensar, no a repetir. Donde se hable de historia completa y no solo de mitos oficiales. Porque si la escuela forma súbditos y no ciudadanos, entonces no es más que una fábrica de sumisión.
Exigimos transparencia, límites al poder, control ciudadano, que el Estado rinda cuenta, que el pueblo, por una vez, sea quien decida.
Martí Noticias contactó con Ernesto Medina, conocido en redes como Tico, el del Cuartico, quien explicó cómo surgió la idea de esta iniciativa de participación colectiva.
Estamos en eso de las colaboraciones, imagínate, cómo quiere que crear tejido social sano. Bueno, bello. Y bueno, y ahí había un guión y nos quedamos con la idea. Y ya hicimos una convocatoria, se lo dimos a una pila de gente y el guión casualmente estaba hecho para 6-7 personas. Hicimos un video conjunto. Hay dos que sí están aquí, la muchacha de la gorra, el primero y el segundo que salen en el video. Los otros no, los otros están afuera. De ponernos nombre, nombrarnos, no, realmente no hemos pensado en eso.
Yaima Pardo, Martí Noticias.
El Tribunal de La Habana condenó al artista independiente Fernando Almendares por propaganda política en un fallo con graves imprecisiones en su información personal. Ibe Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
El artista independiente cubano Fernando Almendares Rivera, conocido como Nando Obedece, ha sido condenado a 5 años de privación de libertad por el delito de propaganda contra el orden constitucional, según una sentencia dictada el 22 de diciembre de 2025 por la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana. Tras conocerse el fallo este lunes, Eva Rivera, madre de Nando, dijo a Radio Martí que está inconforme con la decisión judicial.
Te digo, yo estoy muy molesta, muy incómoda con la sentencia esa que le bajó a Fernando, ya que Fernando es inocente de todo lo que se está acusando.
De acuerdo con la sentencia dada a conocer este lunes, Almenares Rivera, de 35 años, colocó en agosto de 2024 varios carteles con mensajes políticos en una vía pública del municipio Guanabacoa, en La Habana. Los textos fueron escritos sobre fragmentos de tela blanca y situados en un tramo de la carretera monumental. Entre los mensajes escritos figuraba Cuba primero en las calles, por los derechos humanos. La madre del acusado señaló errores en los datos personales que aparecen en el fallo del Tribunal Provincial Popular de La Habana.
Ahí aparece que Fernando tiene 25 años de edad. Ese es el primer error que cometieron. Segundo error, la madre se llama Mayra, no tiene nada que ver con el nombre mío. Y el padre se llama Alexander, no tiene nada que ver con el nombre del padre Fernando. Fíjate, ya por ahí ellos entraron equivocados ya.
La sentencia sostiene que el acusado actuó siguiendo indicaciones de Armando Labrador Coro, ciudadano cubano-americano residente en Estados Unidos y vinculado a la organización Cuba Primero, y que recibió $200 enviados desde el exterior por la colocación de los carteles. La madre de Fernando Almenares cuestionó, además, la versión oficial sobre la verificación de la presencia de su hijo en un evento artístico el día de los hechos.
Porque Fernando sí participó, y eso me consta a mí, que soy la madre de Fernando, porque hubo un día que yo fui a recoger a Fernando de ese lugar. Aunque yo haya ido allí a recogerlo a él, y yo lo diga, a mí no me van a creer, porque yo soy la madre de Fernando, y lo primero que van a pensar es que yo lo estoy justificando.
El acusado, que no tiene antecedentes penales, negó los hechos y solicitó la absolución a través de su defensa. El tribunal rechazó esa petición y lo declaró responsable como autor directo.
Fernando se declara inocente, y yo que soy su madre, yo sé que él es inocente también. Y yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias, si hay que apelar, se apela. Pero lo que no me gusta es la injusticia, ¿me entiendes?
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El proyecto independiente de derechos humanos a represores cubanos incorporó a varios jueces y fiscales a su base de datos tras las condenas impuestas a 6 residentes de Encrucijada en Villa Clara por protestar contra los apagones.
En la lista fueron incluidos los fiscales Airevi Miranda Pérez y Yosmel Guevara Herrera, así como los jueces Aimé Caraballé Corrales, María Teresa Domínguez Rodríguez y Justo Gustavo Faife Hernández, quienes intervinieron en el proceso que culminó el 15 de enero con penas de entre 5 y 8 años de prisión.
Las sanciones se derivan de una protesta ocurrida el 7 de noviembre de 2024, cuando los vecinos reclamaron el restablecimiento del servicio eléctrico tras 48 horas y más sin corriente.
Rolando Cartaya, director del proyecto, denunció que los manifestantes solo tocaron calderos y pidieron corriente, y afirmó que por estos hechos los han condenado a penas tan injustas. Los videos difundidos en redes sociales muestran que la protesta fue pacífica, contradiciendo la versión oficialista.
Y se han reportado operativos de reclutamiento de jóvenes en la localidad de Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba. Según informes locales, estas acciones coinciden con el contexto actual de tensiones entre Estados Unidos y Cuba, así como con los recientes acontecimientos en Venezuela. La activista Maidolis Perdomo, residente de esa localidad, denunció estos hechos en declaraciones ofrecidas a Radio Martí.
Que están citando a jóvenes para el servicio militar. Jóvenes que los padres no están de acuerdo que sus hijos vayan, ni su madre. Y es de ellos pararse en firme para que sus hijos no vayan, para que sean carne de cañón de nadie. Que pasen el servicio militar, que se enfrenten a lo que pueda venir los hijos de los ministros, de los ladrones más grandes de este país que han acabado con este país. De ellos depende que sus hijos no vayan. Sí están reclutando muchachos hacia el servicio militar como tal.
En los últimos días se ha reportado en redes sociales que el policlínico Romárico Oro Peña, ubicado en el municipio de Puerto Padre, en Las Tunas, está siendo utilizado como un centro de reclutamiento por el Comité Militar para el Servicio Militar Obligatorio. Según las informaciones difundidas, las instalaciones de salud fueron habilitadas de manera temporal para llevar a cabo los trámites de captación de jóvenes en esa localidad.
Amnistía Internacional denunció el lunes en su cuenta de X que el proceso de excarcelaciones en Cuba, iniciado en enero de 2025, ha sido opaco, selectivo y condicionado, y exigió la liberación plena e incondicional de todas las personas presas de conciencia.
La organización reclamó la excarcelación inmediata de Saelí Navarro Álvarez, Félix Navarro, Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro, Roberto Pérez Fonseca, Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, y del artista Luis Manuel Otero Alcántara.
Ana Piquer, directora regional para las Américas, señaló que las excarcelaciones se realizaron sin criterios claros, con condiciones arbitrarias y un fuerte impacto psicológico en la familia, sin reconocimiento de abusos ni garantías de no repetición.
Aunque al menos 211 personas fueron liberadas, Amnistía advirtió que algunas fueron forzadas al exilio y otras regresaron a prisión, y pidió al gobernante Miguel Díaz-Canel poner fin a la represión y a la criminalización del activismo pacífico.
El periodista independiente y director del medio digital La Hora de Cuba, Henry Constantín, fue liberado el pasado viernes tras permanecer 44 horas detenido e incomunicado por la seguridad del Estado en La Habana. El arresto se produjo durante el operativo policial desplegado por el funeral de 32 militares cubanos fallecidos en Venezuela, y durante ese periodo no se brindó información sobre su paradero a familiares ni colegas. En declaraciones ofrecidas hoy a Radio Martí, Constantín relató lo sucedido durante su arresto, en el que le intentaron imputar el delito de desorden público.
Estuve detenido en dos unidades, la de Marianao y después la de Cotorro, y que intentaron acusarme de desorden público. O sea, el único pretexto legal que sacaron fue de un desorden público inexistente, que cuando yo les dije, esto es una burla, lo único que tengo desordenado yo ahora mismo es la cama, que había recogido la ropa lavada y está desordenada. Yo no dejo ningún desorden, ni público ni privado. Ellos se quedaron así de una pieza con mi respuesta, porque bueno, no tenían, sabían que todo era invento. Y me dejaron claro, uno seguroso, que bueno, mi problema había sido pues estar en La Habana en determinadas fechas, que ya me ha pasado antes, ¿no? Ya esta es como la tercera vez en la que estoy en La Habana en una fecha compleja y en la que la seguridad me detiene. Así, sin que yo tenga nada que ver con lo que ellos piensan hacer. Ni lo planeaba tener que ver con su... Tenía mi propia agenda de actividad. Y bueno, la detención fue sin abusos extra, además de esos. Incomunicado, desaparecido, porque bueno, como sabe, no me dejaron hacer llamadas, nadie supo dónde yo estaba hasta que negaron dónde yo estaba. Inclusive gente fue a preguntar al lugar donde estaba detenido y llamó por teléfono y lo negaron. Y que sigo en las mismas, que intentaron, como siempre, oye, ¿por qué no te vas de Cuba? Y yo, sí, claro, por supuesto.
Constantín ha enfrentado reiterados arrestos, interrogatorios y medidas de vigilancia o restricción de movimiento, y las autoridades lo han vinculado a delitos como desacato por su posición crítica en contra del régimen cubano.
El euro volvió a escalar en el mercado informal cubano y alcanzó los 535 pesos, su nivel más alto de 2026, consolidándose como la divisa más fuerte y estable frente a un peso cubano cada vez más depreciado.
La diferencia con el dólar, que se mantiene en 490 pesos, y con el MLC estancado en 405, según la herramienta desarrollada por Martí Noticias con datos de El Toque, refleja la preferencia creciente por la moneda europea como refugio de valor en un contexto de crisis económica prolongada.
El alza del euro confirma además la presión que ejercen las remesas provenientes de Europa y las operaciones comerciales vinculadas al bloque comunitario.
Mientras tanto, la brecha entre las tasas informales y los valores oficiales del Banco Central de Cuba supera ya los 40 pesos, evidenciando el fracaso del esquema de tasa flotante anunciado por el gobierno en el mes de diciembre.
Continuando con noticias de Cuba, la Casa de Retiros y Convivencias de El Cobre en la diócesis de Santiago de Cuba se convirtió este fin de semana en un centro clave de asistencia para los damnificados por el huracán Melissa.
Según informó Caritas Cuba, un total de 521 familias recibieron módulos de alimentos y artículos de higiene donados por el pueblo de Estados Unidos como parte de la primera fase de ayuda humanitaria destinada al oriente del país, una de las zonas más afectadas.
La distribución fue realizada de forma gratuita por voluntarios de Cáritas y priorizó a núcleos familiares con mayores niveles de vulnerabilidad. La directora de Cáritas en Santiago de Cuba, Ana María Piñol Navarrete, adelantó que la asistencia se ampliará en los próximos envíos para beneficiar hasta 660 familias, incluyendo módulos adicionales para el hogar.
El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que la ayuda humanitaria, valorada en 3 millones de dólares, beneficiará a unas 6.000 familias en las provincias de Holguín, Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo.
Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El encargado de negocios de la embajada en La Habana, Mike Hammer, sostuvo un encuentro con el exprisionero político José Daniel Ferrer, exiliado en Estados Unidos, y también con la activista por los derechos humanos Rosa María Payá, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La embajada escribió en Facebook: fue un verdadero gusto para nuestro jefe de misión, Mike Hammer, reunirse con Rosa María Payá Acevedo y José Daniel Ferrer García en Miami. Tocaron muchos temas, incluso su preocupación por todos los presos políticos y sus familiares.
Ferrer había dicho previamente que las conversaciones con Hammer fueron muy fructíferas y añadió que está seguro de que, además de la solidaridad actual, Estados Unidos va a ser también el mejor aliado en el proceso de reconstrucción de Cuba.
con 16 minutos, noticias de América Latina. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó al expresidente del Banco Central, Calixto Ortega, como nuevo director del Centro Internacional de Inversión Productiva, cargo que hasta ahora ocupaba Alex Saab, recientemente destituido como ministro de Industria.
Rodríguez aseguró que el nombramiento permitirá continuar la captación de inversiones nacionales e internacionales para el sistema productivo venezolano, en lo que calificó como una etapa de recuperación económica.
También afirmó que Ortega contará con todo su respaldo para impulsar el bienestar y la prosperidad del país mientras mantiene su función como vicepresidente de Economía.
En el mismo mensaje, agradeció a Saab por su trabajo al frente del organismo pocos días después de removerlo del gabinete. Saab fue detenido en 2020, extraditado a Estados Unidos por cargos de lavado de dinero y liberado en 2023, tras un acuerdo que incluyó la excarcelación de ciudadanos estadounidenses.
Estos cambios se producen en medio de una reestructuración del gabinete y de contactos entre las autoridades venezolanas y la administración del presidente estadounidense Donald Trump.
Y pasamos a El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele defendió este lunes en el Palacio Nacional de San Salvador los resultados de su política antiestructuras criminales al declarar que el país vivió una dictadura de las pandillas. El mandatario enmarcó su intervención durante el primer desayuno nacional por la oración, un evento que congregó a los tres órganos del Estado y promovió un compromiso colectivo con los valores y el bienestar nacional.
En este país había una dictadura. La dictadura de las pandillas, la dictadura del crimen. Y la gente sufría esa dictadura, que además era cruel, tanto que llegaba a cortarle las manos a sus ciudadanos. Los salvadoreños, la mayoría de salvadoreños, a excepción de los que tal vez son demasiado jóvenes, 10 años, 5 años, pero los 95% de los salvadoreños se acuerdan de esto perfectamente. Pero hubo un fin de semana, y ustedes recordarán, en 2022... donde los pandilleros decidieron hacer una ofensiva contra el país y contra el gobierno, matando aproximadamente a un salvadoreño cada media hora. Les decía a los congresistas que ellos tienen 50 veces más población, es el equivalente a que mataran 50 salvadoreños cada media hora, 50 estadounidenses, perdón, cada media hora. Nosotros hemos tratado de ayudar a otros países a que repliquen lo que pasó en El Salvador. Hemos enviado equipos, hemos trabajado en conjunto, hemos compartido toda la información, todos los planes, hasta los diseños de cárcel, etcétera. Y va a ser muy útil en muchos países, estoy seguro que sí. Pero hasta ahora ningún país ha logrado replicarlo. Y creo que la razón es porque se debe incluir como pilar fundamental la oración y pedirle a Dios que guíe el plan.
Continuamos con más informaciones de América Latina. Mauricio Tabe, alcalde de la demarcación Miguel Hidalgo, ubicada en Ciudad de México y coordinador nacional de alcaldes del Partido Acción Nacional, pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores que reubique fuera de esa localidad las embajadas de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
En un video difundido en redes sociales, Tabe afirmó que su solicitud responde a una preocupación ciudadana por la defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos y no a un cálculo político.
El alcalde aseguró que Miguel Hidalgo no puede normalizar la presencia de gobiernos que dijo han oprimido a sus pueblos y encarcelado inocentes. Anunció que su administración hará la solicitud formal a la Cancillería mexicana y reiteró que no guardará silencio frente a la injusticia.
El pronunciamiento generó una amplia reacción en redes sociales. Simpatizantes del Partido Acción Nacional respaldaron la postura y llamaron a no normalizar gobiernos autoritarios. El video fue replicado por distintos creadores de contenido y también por figuras públicas.
En Perú, la Fiscalía General abrió una investigación contra el presidente José Gerí con apenas 3 meses en el cargo por presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses.
La indagación surge tras revelarse varios encuentros no oficiales entre Gerí y el empresario chino Sichua Yan, quien mantiene contratos con el Estado. A finales de diciembre, medios locales difundieron imágenes del mandatario ingresando de forma discreta, con capucha y gafas oscuras, a un lugar clausurado de Yan en Lima, usando un vehículo oficial.
Gerí primero dijo que acudió a comprar caramelos chinos y luego admitió haber cometido un error. Registros oficiales indican además que Yan visitó el Palacio de Gobierno al menos 3 veces.
El presidente peruano aseguró que colaborará con la Fiscalía y el Congreso, mientras la oposición prepara una moción de censura. Incluso desde su propio partido, Somos Perú, surgieron críticas que lo vinculan con presuntos actos de corrupción. Pasamos ahora a noticias internacionales. El presidente Donald Trump anunció que abordará la crisis diplomática generada por su intención de ejercer control sobre Groenlandia en una reunión con las partes involucradas durante el Foro Económico Mundial en Davos.
En mensajes difundidos en su plataforma Truth Social, Trump insistió en que la isla es fundamental para la seguridad nacional y mundial y aseguró que no hay vuelta atrás en su postura.
El mandatario también evitó aclarar si está dispuesto a usar la fuerza para lograr su objetivo y reiteró que impondrá nuevos gravámenes a varios países europeos, incluido Dinamarca, si no se alcanza un acuerdo para la adquisición del territorio.
El anuncio ha provocado tensiones con Europa, mientras Dinamarca y el gobierno autónomo de Groenlandia pidieron a la OTAN el despliegue de una misión en la isla para reforzar su seguridad.
En paralelo, Trump difundió supuestos mensajes de apoyo del secretario general de la Alianza, Mark Rutte, y del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quienes expresan disposición a dialogar sobre la situación, aunque París manifestó reservas respecto a las ambiciones estadounidenses en el Ártico.
El escenario se complica a días de una cumbre extraordinaria europea en la que los 27 evaluarán posibles represalias comerciales en respuesta a la presión de Washington.
Precisamente sobre Groenlandia, ha llegado a ese país un contingente militar de Dinamarca que incluye al jefe del ejército. Los detalles con Europa Press.
Un avión militar con cerca de 60 soldados de las Fuerzas Armadas danesas ha llegado al aeropuerto de Kangerlussuaq, en el oeste de Groenlandia, con el jefe del ejército a bordo del mismo y después de haber hecho escala en la capital, Nuuk, donde también ha desembarcado un grupo de militares en un nuevo despliegue danés que sigue las maniobras realizadas por 7 países de la OTAN, incluida Dinamarca, en medio de las tensiones con Estados Unidos por sus pretensiones sobre la isla. Por su lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que abordará la crisis abierta por su pretendido control sobre Groenlandia en una reunión que mantendrá con las distintas partes en Davos, en Suiza, que esta semana acoge el Foro Económico Mundial, según ha acordado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Además, en todo este contexto, Trump ha publicado una fotografía creada por inteligencia artificial en su red Truth Social, donde simula su conquista de Groenlandia. La ONU, por otro lado, ha indicado que su secretario general, Antonio Guterres, no tiene un papel determinado en la crisis crisis entre Estados Unidos y Europa, pero su portavoz Farhan Haq ha recordado que la Carta de Naciones Unidas defiende la soberanía y la integridad territorial de los Estados miembros y también habla del derecho a la autodeterminación. Además, la tensión entre Estados Unidos y Europa sigue en aumento, ya que el presidente estadounidense ha amenazado con imponer aranceles del 200% a los vinos y champanes franceses en caso de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, decline sumarse a la Junta de Paz para Gaza, creada al hilo de la propuesta de Washington para el futuro del enclave palestino, una junta a la que el presidente ruso Vladimir Putin ha sido invitado, como ha confirmado la Casa Blanca.
Pepe con nosotros. Pero me tendrás algo nuevo, ¿verdad?
Espectáculo anoche. Ustedes vieron cuando entonaron el himno nacional en la final del fútbol americano universitario y el presidente de la República estaba en el estadio y todo el mundo comenzó una ovación. ¿Ustedes se enteraron de eso? Sí. Yo vi esa parte.
Viste,
esa parte sí la vi. También estaba Marco Rubio y habían muchos...
congresistas y senadores.
Correcto. Lo único malo para la mayoría de la gente que vive en el sur de la Florida es que los huracanes de la Universidad de Miami perdieron el partido. Aunque yo
alguien de Miami.
Correcto. Yo conozco muchos cubanos, okay, de Belén, okay, y también de Christopher Columbus, que están muy contentos,
claro,
porque hay un chico local que además de ser el mejor quarterback de Estados Unidos, se llama por supuesto Mr. Mendoza, como le están diciendo ahora. Ahora, Fernando Mendoza fue el jugador más valioso de ese partido, 186 yardas en el aire lanzó, un touchdown de 12 yardas llevándose con él mismo a tres defensores adentro del área.
Y además se tiró de una manera.
Correcto.
Que yo no me tiro así ni en el agua.
Y no.
Estamos hablando de un futbolista con un futuro en la NFL tirándose de esa manera, ¿ok?
Bueno, se vieron imágenes de personas ahí en el terreno viéndolo jugar.
Pero
¿no?
Tú sabes que se pudo haber lesionado en esa jugada. Y lo están viendo los 30 equipos del fútbol americano de la NFL. Así que muy bien. Así que victoria para Indiana, felicidades para ellos, 16-0, una temporada perfecta, su primer título a nivel nacional en el fútbol americano universitario. Tiene de baloncesto y bastante, pero no tenía de fútbol americano, así que felicidades.
No, y hace más de un siglo que no ganaba un equipo de manera invicta.
Desde Yale. Sí, oye, hizo su tarea, mi socio.
Okay. De vez en cuando.
Muy bien. Mientras tanto, en la NFL tenemos ya los cuatro sobrevivientes que van a jugar en la final. Para sorpresa de nadie, okay, los dos partidos. Solamente hubo uno que sí me sorprendió. En la Confederación Americana, Denver contra Nueva Inglaterra. Ninguna sorpresa. El número uno contra el número dos. Se supone que eso ocurra. Pero en la Nacional están los Halcones Marinos de Seattle, que son número uno, contra el número cinco, los Rams o Carneros de Los Ángeles. Eso sí es una sorpresa. Ajá. Así que el domingo todo eso se define. Bueno, faltan 2 horas para que el Real Madrid juegue en la Champions League. Se recuperó este fin de semana derrotando al Levante en el Santiago Bernabéu y no tuvo que volar ni ir a ningún lado porque ahora recibe en el Santiago Bernabéu a el equipo francés, el Mónaco. Tranquilo. Y el Barcelona va a jugar mañana. Y en el baloncesto de la NBA perdieron los Celtics de Boston por un puntico contra los Pistones. También perdió el Miami Heat contra los Guerreros de Golden State. Ahora, el Miami Heat.
¿Contra qué perdieron los
contra
Celtics?
Los Celtics, contra los Pistones del Detroit.
¿Contra los Pistones?
Contra los Pistones del Detroit, que de ser malos son buenos.
Ahora. Pero mira, si el Miami Heat pierde esta noche, estaría con promedio de 500. O sea, promedio mediocre. Me tocaron la campana, pero por eso tengo un show de media hora más tarde. Cuídense mucho. Bye, bye.
Gracias, Pepe.
Adiós. Toquen toda la campana que quieran. Gracias, Pepe.
Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos nuevamente a las 12 del mediodía con más noticias. Buenas tardes.
Dame la mano, somos un solo pueblo, Cuba.
de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.